Aquí comienza Limiar, un podcast conversacional con Fidel Mouzo. Es un rollo esto de irse al pueblo sin todas las herramientas. Si vieras ahora mismo el tinglao que tengo aquí montado, yo no sé si escuchas cierto eco.
Un poquitín.
Un poco, sí. ¿No? ¿Es un poquitín o es exagerado? ¿Cómo lo que...? Es que yo estoy obsesionado y me tendrías que ver que parezco que estoy metido en un búnker, porque me he metido con cajas alrededor de la mesa y el micrófono, una manta por encima.
Madre mía,
tío. Así escucho.
Se oye un poquitín de eco, pero tampoco nada. Yo creo que incluso eso después con filtros se puedes quitar, pero que tampoco es un eco exagerado, ¿no? Que no tengo en una iglesia. No.
Bueno, mejor. Yo he hecho lo que puedo en función de los.
¿Tú me oyes bien o que lo oigo? Porque si no.
Perfecto, te escucho como un cañón. Muy bien.
Vale.
Lo que sí es verdad es que siento andarte con estas historias,
no,
de andar con oye, voy, que no voy.
Ah, no. Digo, hombre, que...
Que me pasé desde las 4 recogiendo castañas y estoy como medio encorvado porque ya como la espalda no trabaja igual que cuando tenía 20 años.
Pero ¿en qué pueblo estás luego?
En San Ciprián de Hermisén, de donde vengo siempre que tengo vacaciones. Siempre que tengo vacaciones.
¿San Ciprián? No conocía, ¿eh?
Pues te tendré que pasar fotos porque esto es el paraíso. Está apartado
San Ciprián de Hermi...
Hermisende con H. La historia es que dije yo, bueno, venga, va, ¿qué más da si al final por grabar un Limiar así de improviso que hace no sé cuánto tiempo que no grabo? Pues eso. Y que te hayas puesto tú ahí a pecho descubierto el primero.
Ah, no, hombre, no, encantado, tío. Lo de hablar de la natalidad, si quieres lo hablamos. Lo que a mí me da,
no, deja,
me da respeto,
deja,
por...
deja. ¿Por qué? Tú es que no te desacordas los últimos Limiares como empiezan, ¿verdad?
No.
Pues empiezan así ya, desde hace un rato, ¿sabes?
Ah, ¿ya han empezado ya?
Ha empezado, sí.
Hostia.
Entonces, sé prudente.
Pensaba que hacías presentación.
Qué va, ya hace tiempo. Mira, ya ni me preocupa lo de la presentación en Limiar. Además, tú sabes de sobra, o deberías acordarte de cuando hablamos las primeras veces de que fue como empezamos tú y yo a relacionarnos, que fue el podcast con Albert hablando de los límites del humor.
Los límites del humor, sí.
Sí, y a partir de ahí, al poquito ya salió Semental Chihuahua. Pero la idea de esto realmente es la conversación en la puerta de casa antes de marcharnos.
Sí, exactamente. Está bien, eso está bien.
Entonces, claro, hacer una presentación formal una vez que ya te estás despidiendo, pues como que tampoco es muy normal.
Claro.
En fin, Joe Spinell. Yo eso de tener ahí un seudónimo o una identidad 2.0 creada... debe ser que como tú y yo en persona todavía no nos conocemos, aunque ya hemos hablado horas y horas.
Ya ves.
Pero no hemos hablado en persona. Como contigo, me cuesta llamarte Edu, porque...
Te has acostumbrado,
me
¿no?
sale Spinell, entonces Spinell para aquí, Spinell para allí, y entonces pues supongo que será eso, ¿no? Precisamente el no haber estado en persona y estar junto.
Sí, mejor es la familiaridad, ¿no? De...
La proximidad. Pues es raro, ¿eh? Es raro porque normalmente siempre me sale pues hablar a la gente o tratarle a la gente por su nombre, pero contigo sí que me sabes. Es como que a lo mejor en las conversaciones que hemos tenido tú y yo incluso por teléfono, que cuando te digo Edu es como que...
Sí, que a veces me dices, Spinell Edu.
Que sí, que como que me trastabillo. Pero bueno, no sé eso tampoco, cómo uno llega a asociarse tan bien con un nick, te quiero decir, porque yo creo que tú lo tienes como muy asimilado, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas con el Spinell?
Madre mía, tío, pues tendría que mirarlo, ¿eh? Pero ya era por lo menos 8 años o más.
O más. Y en todos los sitios cuando vas y grabas cosas y tal, siempre es Spinell, ¿no? Quiero decir que tú con tu
nombre... Sí, a veces me presento como Edu, ¿eh? Depende de la situación o lo que sea, pero sí. Digamos que a nivel personal en cierta manera, pues yo qué sé, pues también es un poco aíslas la parte personal de amistades, de amigos, de tal, pues de lo que es el mundo podcasting.
La virtual de las redes. Pero ahora vas por la calle y si alguien te grita, ¡hey, yo! Todo es mejor.
Solo me ha pasado una vez. Sí, pero no, ya te digo, fue una cosa muy concreta y no. Y me quedé un poco así, hostia. Pero que ya te digo, no es un.
¿Pero era alguien que conocías previamente o fue alguien que te reconoció?
Creo que es alguien que me reconoció, pero aún no recuerdo bien pues cómo fue. Estaba viendo un combate de lucha libre y vino uno de, oye, tú eres Espina, no sé qué. ¿Cómo? Pero no, ya te digo, no recuerdo bien cómo fue el contexto, lo que sea. Sí, hola, ¿qué tal? Y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero digo, no es una cosa que...
Joder. A mí también me ha pasado, que conste. Y recuerdo que me dejó bastante impactado porque quizás con el chico que me pasó, que me sucedió esta anécdota, más o menos debimos entrar, calculo yo, al mismo tiempo en Twitter y después al poquito debí empezar a hacer podcast y él, por lo que sea, pues empezó a escuchar y tal. Y fue súper marciano porque veníamos mi familia y yo de algún tipo de estos viajecitos que nos damos por España y tal, y veníamos precisamente para aquí, para donde estoy estos días, y paramos en Zamora, en la ciudad. Y nos metimos a comer en el McDonald's, con esto que las niñas a lo mejor pues tendrían 6, 7 años, y claro, no te vas a complicar la vida buscando un sitio cuando ellas con ellas arreglas en el McDonald's. El caso es que estaba en la cola y me dice un muchacho, anda, si tú eres, yo creo que en aquel momento todavía tenía el nick en Twitter que era Showmeco, que no sé si tú llegaste a conocerlo,
no,
bueno,
no.
Pues era el anterior al que tengo ahora. Y bueno, antes todo el mundo. De hecho, los podcasts del principio eran Showmeco, o sea, eran un poco, bueno, buscando algo original, la palabra que quizás se complicaba demasiado. Y me dijo, André, ¿tú eres Showmeco? Y yo me quedé, te lo juro, petrificado. Dije yo, sí. Pero coincide de que como es verdad que aunque físicamente él no lo conocía, de Zamora tenía dos localizados y relacioné y acerté quién era. Le dije, anda, si tú eres Carlos y tal y cual. Y estuvimos ahí hablando los dos ahí un ratillo y tal. Y la verdad es que fue súper, no sé. Después le contaba la anécdota porque mis hijas y mi mujer estaban sentadas en la mesa y se lo decía en la mesa y mis hijas entusiasmadas. ¡Oh, papá, eres famoso! ¡Es que eres famoso! Y yo, vaya, por Dios, también.
Hombre, está, es bonito también, jolín, que te...
Ya. Ay. Y esto de Twitter ahora, ¿cómo lo ves? Porque ahora
claro, con el tema lo de Musk.
Sí, y lo de las cuentas verificadas y estas cosas. Te quiero decir que igual tú tienes cierto semi-anonimato dentro de lo que es la red social, te quiero decir, porque tú,
sí.
A pesar de que, bueno, pues grabas podcast y de vez en cuando pues enchufas en Twitch la cámara y todo el mundo puede identificar perfectamente quién eres físicamente. Pero digamos que te mueves más cómodo pues en ese límite, ¿no? De no identificar con tu personalidad real.
Sí, no, hay cosas... Aparte, yo soy de la época en la que Twitter estaba eso para cagarte las muelas de quien fuera y ver cosas que decías, ¿sabes? Y, hostia, y ver a gente que, coño, sacarle un poco rasgarle un poco los vestidos, ¿no? Decirle, tío, ¿de qué vas? O sea... Un ejemplo es que Quique Peinado, por ejemplo, es un tío que yo recuerdo una recomendación de él que recomendaba un artículo del País porque hablaba con una familia que estaba al límite de la pobreza. Decía, por artículos como este, merece la pena pagar la suscripción al País, ¿no? Y claro, yo dije, hombre, Quique, creo que lo que merece la pena es ayudar a esta familia que está viviendo una habitación al límite de la pobreza. No pagar un medio rescatado por todos los gobiernos de democracia, subvencionado al olor... Encima me bloqueo. O sea, yo creo que el tío haría. Le bloqueo. Porque no le. No le rompí el esquema. O sea, hay gente así que es. Entonces, pues, yo creo que Twitter estaba para eso.
Pero o sea, yo te. Ahora, abramos este melón. ¿Tú,
sí.
¿tú crees realmente que eso se lo podía haber dicho Edu?
Puede ser.
Sí, verdad. Es que
puede ser, pero a lo mejor Edu, a lo mejor hay gente de su trabajo que está ahí en Twitter, a lo mejor lo localiza y a lo mejor le cae bien Quique Peinado. A lo mejor se piensa que por decirle eso, Edu ya es un facha. ¿Sabes? Es el problema de que Edu se lo diga, ¿sabes? Pues el, o yo qué sé, o que vea una declaración de alguien de Podemos que me rompa por el recibo. Pues, se os ha ido la olla con decir esto. Ese problema que está todo tan polarizado que a la mínima que tú te expresas o dices algo que salga del patrón que hay ya cortado con regla, marcado con escuadra de cartabón, te van a señalar.
Un pequeño error técnico que he tenido que conectar los datos del móvil y me da ahora una velocidad de bajada de 43 megas y la de subida de 18. Con esto debería funcionar. Digo yo, no debería haber ningún problema.
Sí, supongo que sí.
Bueno, pues eso, que seguimos donde estábamos. Me decías eso, ¿no? Que si tú le dices una cosa, por ejemplo, a alguien como Quique Peinado, que tiene una legión de seguidores, que igual pueden llegar a malinterpretar el que tú criticar a Quique Peinado, pues ya se ha interpretado... Pues,
que claro, es... Bueno, es que exactamente, o sea, se ha polarizado tanto el discurso o las opiniones que es muy, 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 muy jodido, hablando mal. Y bueno, mira, un caso reciente, que tú lo has visto, el vídeo compartido este sobre la señora esta que hace la prueba del pañuelo. O sea, había una... no sé por qué, o sea, ha arrasado en comentarios que dices, madre mía, o sea, yo no esperaba que esta chorrada, ¿sabes? Que siempre te he puesto que es un atraso para la mujer en pleno 2022 que esta plática se siga haciendo. Y es que es así, o sea, a nivel de pruebas de costumbres y demás. Pero ya hemos visto que ha habido gente de derechas en contra que se haga, gente de derechas a favor porque se preserva la virginidad de la mujer y que no es una libertina como las mujeres de izquierdas. Gente de izquierdas también en contra y gente de izquierdas también criticando que se critique esto, que es un racismo contra el pueblo gitano. O sea, la miasma y la barabunta es tal que te quedas muy diciendo, madre mía, la gente es una locura, o sea, sinceramente.
Sobre todo porque dentro de tu cabeza y de la mía estás diciendo algo con todo el sentido común.
Exactamente.
Porque, seamos realistas, el comprobar de la virginidad o no, que eso ya sería cuestionable, ¿no? El que para, digamos, mantener unas tradiciones, una cultura, un respeto, una muchacha, sea virgen o no sea virgen, para poder ir al matrimonio, pues eso lo podemos discutir. Incluso a lo mejor, pues mira, si cada uno es capaz de resistir la tentación para llegar virgen a un matrimonio, pues cada uno es muy libre de hacer lo que quiera siempre que se haga con libertad. Siempre que se haga con libertad. Que sea una decisión propia. Pero si quieres conservar esa tradición, igual a lo mejor lo que habría que hacer es irse a un especialista que mirara sin tener que denigrar de esa manera a una persona, con perdón, metiendo un pañuelo por sálvase la parte.
Sí, pero,
quiero decir que eso es una, hasta cierto punto, cierta brutalidad.
Sí. No, es que yo, para mí, yo creo que es una práctica que... No, es que dicen, no es una tradición que incluso en España se hacía, Isabel la Católica la hizo en su momento. Me da igual, es que me da igual, o sea, Isabel la Católica también hacía otras cosas, no se luchaba, o sea, es que me da igual, o sea, ¿qué me estás contando? Aparte, yo lo siento, pero hay cosas de la sociedad gitana que es una cultura patriarcal tremenda, donde la última voz siempre va a tener el hombre. Mira, y curiosamente encaja también con otro hecho que a mí me dio muchísimo asco, que hizo Quique Peinado. Trajo una actriz gitana que hace una película que ella hacía de lesbiana y demás, y en el plató daba las gracias a su marido por dejarla actuar. Y Peinado y el otro señor y Burke aplaudieron y, oh, muy bien por ese marido. Y dices, ¿perdón?
Ya.
O sea, ¿qué cojones? ¿Sabes? Dices... O sea, y luego te están diciendo que la gente que ha criticado depende qué posiciones con las chavalas estirando el chicle, que son machistas. ¿Qué quedamos, tío? Es el mismo que hace 4 años estaba aplaudiendo una actitud machista y misógina con una mujer, de no tenerle la libertad de que ella haga lo que salga del bolo. Ya. Pero bueno.
Pero eso depende, es justamente por lo que contabas antes de la polaridad. Al final el tema está en que esa polaridad además se convierte en bandos, en grupúsculos que unos se tienen que arropar a otros y eso es una desgracia, porque precisamente a lo mejor si eso mismo que dice la invitada de esta gente lo llega a haber dicho alguna política, algún cargo de alguno de los otros partidos políticos a los que a lo mejor Quique Peinado o compañía nos asimilan, sí, seguramente sí lo criticarían y sí, vamos, se les llenaría la boca de llamarles de todo. Pero como era la invitada en ese momento, pues hay que cuidarle, a lo mejor no se puede faltarle al respeto por una cuestión, y ya no es faltarle al respeto a ella, simplemente hacerle ver que igual eso no tiene que decirlo porque
claro,
no,
usted no, no es libre.
Exactamente, sí, sí, cada persona es individual y cada persona tiene su libertad para hacer lo que le dé la gana. Eso en la hay que reconocer también, Edu, que es un poco la teoría. La teoría, porque después del día a día dice un montón de cosas que, bueno, en fin, la verdad es que hay veces que es para echarse a llorar. Pero sí que es verdad que hace gracia que uno se haga popular a veces, o por lo menos que un tuit tuyo se haga más viral porque es tan polémico algo que igual es lo que decías tú precisamente en el tuit, que en el 2022 tenía que estar más que asimilado, incluso por parte de la gente no tan encerrada en sí misma como puede haber todavía en la cultura gitana, quiero decir, que está muy, muy de puertas hacia adentro. Igual lo que tendrían que es abrir al mundo un poco la cultura, que estoy seguro que gitanos populares, gitanos que, digamos, tienen una vida un poco más acomodada, un poco más...
Sí, pues no practican más, según qué cosas, sí.
Está claro que no, está claro que no.
Esto se mete, pues, es pueblos, es poblados, es zonas, pues, bueno, rurales, y que son tradiciones, pues, bueno, pues que las mantienen pensando que, yo qué sé, que...
Igual viene todo también porque parece como que muchas veces el hecho en sí de ser más de izquierdas, más progresista, más no sé, más respetuoso con las minorías implica que lo aberrante que pueda haber en ciertas minorías no se puede criticar, precisamente porque te pueden tachar de justo lo contrario. Y no debería ser así. No debería ser así.
Yo recuerdo este verano, por ejemplo, mira, vamos a otra minoría. Recuerdo este verano a una familia musulmana, niños y maridos con pantalón corto de bermudas y bañador, y la mujer con el burka hasta abajo. Y se tuvieron que ir antes de tiempo porque la mujer estaba mareando.
Ya.
Y se fueron, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero ahí nadie dijo, quítate eso y ponte en bañador. No, se tuvieron que ir porque ella decía que no podía estar más.
No, está claro. Hay cosas que ya... Sobre todo en eso, porque es lo que hablamos. A mí esa situación en la que... Es que si vas a su país tienes que respetar sus tradiciones.
Sí.
Es que estás cayendo tú en esa trampa. Estás cayendo tú en esa trampa, porque precisamente es cierto que es... Pero por una razón, porque sí que es verdad que tú tienes que respetar ciertas tradiciones, pero tú hay veces que cuando vas allí, a lo mejor vas de turismo 10 días, o 7 días, o 5 días. Entonces tampoco te tienes por qué molestar, ni tampoco tienes por qué andar peleándote con situaciones. Es una pena, porque a mí me da lástima pensar que, por ejemplo, en Irán, hablando de
esto... Es correcto, sí, lo tenía en mente también ahora.
Claro. Que parecía que la cosa, había cierta revolución y tal, pues parece como que se ha quedado la cosilla ahí un poquillo más estancada.
Lo último que ha salido es que han roto unos muros separatorios o unas paredes de madera que ponen los colegios para separar hombres y mujeres. Y lo han roto. Y sí que es verdad que la actividad de la protesta ha bajado un poco, pero pues bailan por las calles, cosas que está prohibido por la policía de la moral, que se llama, o las buenas costumbres, no sé cómo los llaman, un cuerpo de seguridad que vigila que la gente vaya acorde a como dicta la teocracia iraní. O sea, es alucinante. Y aquí, sobre ese tema, aquí por fin ahora, yo ya he visto la semana pasada una manifestación de mujeres a favor de Irán, de las mujeres iraníes, había una charla también, pero de grupos feministas reducidos, pero a nivel general es como un tabú tremendo estar a favor, y lo único que se ha hecho es cortarse un mechón de pelo. Dices, estamos viendo una revolución histórica a nivel de la mujer que no se ha visto en años en ningún país, y la están haciendo allí. O sea, es histórico, pero bueno.
Es que Irán hasta hace nada tampoco era un régimen súper cerrado como el que vemos hoy en día.
No, claro, sí.
A principios, más o menos en los años 50-60, Irán era un país casi como tan España. Europeo sí. Como podía ser España, que en ese aspecto, sí. O sea,
la gente a las playas, gente con... Sí, una cosa normal. Claro. Una sociedad que iba desarrollándose normal.
Claro. Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de lo de Twitter y estas cosas, con la polémica que se está montando de los perfiles verificados, que este hombre empezó pensando en que iba a cobrar 20 euros por perfil verificado, ahora dice que van a ser 8 y que dependerá del país donde esté y tal. Yo es que no sé qué pensar. Quiero decir, todo el mundo va a pagar esos 8 euros, vamos a ponerle 8 euros, 8 dólares o lo que sea, o 9 dólares y tal, para tener un perfil verificado. Y que Elon Musk pueda recuperar, estaba claro que iba.
Los 44.000 millones, una burra así, no sé cuánto.
A ver, tonto no creo que sea. Quiero decir que 44.000 millones los habrá pagado porque él cree que puede sacarle rendimiento económico a Twitter. Pero estaba leyendo incluso algún hilo en Twitter hablando de que incluso esto le vendría mal a los bots y tal. Yo es que lo de los bots no le va a venir mal, porque al final no deja de ser... van a seguir el mismo criterio. A un bot no le hace falta ser un perfil verificado.
No, yo creo que no. Seguirán vomitando sus cosas y al típico perfil prorruso que te está contando las bondades de Putin con la Z y toda la polla, va a seguir igual que siempre. A no ser que Musk diga, mira, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí esta peña y fuera de Twitter. Que no lo creo, ¿eh? Ya te digo.
No lo sé. No, bueno, a ver, yo es que una de las cosas que siempre estaba esa sombra por ahí circulando era que una de las primeras decisiones que iba a tomar era dejar volver a entrar a Trump.
Sí,
o...
sí.
Incluso un amigo nuestro que muy presente en Semental Chihuahua, el Mirones este, hizo el amago y creo que le volvieron a banear la cuenta. Pero bueno, no sé.
Hombre, yo tengo una cosa, lo que ha hecho Musk de cargarse a esta gente, ¿no? A esta chica hindú que ella misma decía que ella fue la que puso el botón rojo para expulsarlo. Sinceramente, y yo si tengo una red social, tengo un país como estaba América en aquel momento, al borde del colapso, de la guerra civil casi, con gente yendo ahí a asaltar el Capitolio. A este señor yo le corto los hilos, o sea, yo sí puedo... vamos, es que no lo hizo solo él, lo hizo la Fox.
Sí.
O sea, la Fox, que es su canal, le dijeron hasta aquí. Lo sentimos mucho, pero lo que está diciendo el presidente no es cierto. Y yo creo que eso también fue un momento de, hostia, la Fox está contradiciendo al presidente, cortándole la comunicación y diciendo que esto no es real. O sea, yo creo que esa chica pues hizo una labor... No ya de cara a Twitter, sino de cara a la democracia americana. Es decir, no podemos permitir que ese señor utilice esta herramienta para calentar a sus fans y que esto acabe peor de lo que ya está. O sea, yo creo que lo hizo bien.
Claro.
Y ya veremos si entra, ¿eh? Porque ya han dicho que tiene que pasar la decisión de que vuelva Trump y otros bloqueados y demás, tiene que pasar por un consejo de administración nuevo, pero que yo creo que esa mujer hizo bien. Y la gente que está rollo negre y toda esta peña, no, ahora temblad porque viene la libertad a Twitter. No, o sea, yo creo que no. O sea, viene un tío que va a intentar lucrarse y habrá mucha gente que se irá a otras redes sociales, rollo Mastodon, que siempre está ahí pendiente. No, me voy a Mastodon, ¿no? Y la gente siempre vuelve a Twitter. Pero bueno, Mastodon para la gente más así... demócrata de izquierdas, y Parler, que era aquello que montó también Trump, pues para los más ultraderechistas y pirados en la vida, en fin.
Pero al final es verdad que en el fondo yo no sé si funcionará o no funcionará. Está claro que no es la ventana a la que puedas ver a todo el mundo, como si podría llegar a ser Twitter, y no está todo el mundo, quiero decir.
No, entonces, para nada.
Nosotros también somos de los que nos montamos nuestras pichas mentales, con perdón de la expresión, sobre pensar que todo lo que sale en Twitter es de lo que habla todo el mundo, y no. es de lo que habla la gente en Twitter. Porque después esas conversaciones o ciertas conversaciones las llevas fuera de Twitter y la gente se te queda como mirándote y diciendo, me estás contando, qué gilipollas es esta. Es cierto que sí, parte de esas conversaciones que suceden fuera se extrapolan a Twitter, pero no todos los de Twitter se van fuera. Y
No. Y yo creo que hay mucha gente que se piensa que lo que pasa en Twitter es el 100% de lo que la gente va. Y no. O sea, esto muchas veces, ya sean elecciones autonómicas como las de Madrid, ¿no? Hostia, ¿cómo ha ganado Ayuso, no? ¿Cómo es posible, no? ¿Sabes? Y estas cosas, o aquí en Cataluña, ¿no? Hostia, ¿cómo es que no hemos sacado al 100% los de Junts o los de Esquerra? ¿Cómo es que...? Oh, sorpresa, porque Twitter no es el mundo real. O sea, aunque muchas veces lo quieran hacer, pero tiene repercusión, eso es así, porque le puede costar pues que a una persona le echen un trabajo o localizar o señalar a depende de qué actitudes y tal, pero no es la realidad al 100%, menos mal.
Sí, está claro. Lo que pasa es que justamente por lo que estabas diciendo tú, que el hecho en sí de que, por ejemplo, echaran a Trump o a ciertos elementos de estos, pues por ejemplo que hablábamos de Mirones, que era un antivacunas manifiesto y tal, esto lo único que consigue es que busquen la manera de canalizar a toda esa masa crítica que le va a apoyar o que le va a respaldar o que lo va a mantener ahí, porque te quiero decir que a Trump, por ejemplo, el que vayan a Parler o a foros, digamos,
o a Telegram, sí.
Claro, a él le sirve siempre para tenerlos localizados y saber que cualquier cosa que diga en otro sitio, en que no sea Twitter, va a tener repercusión en los suyos, porque es lo que les importa a esta gente, no tanto el que todo el mundo sepa su opinión, sino el que los suyos vean reafirmadas sus posturas a través de la voz del líder, como si fuera eso un pasquín de la dirección que tienen que pasar a través de, pues eso, foros, Twitter, Facebook, Mastodon o lo que sea. Quiero decir, al final, canales hay mil y nunca ha sido tan fácil conectar a la gente como ahora. Lo de las vacunas es otro ejemplo brutal. Es decir, este movimiento antivacunas que ha surgido a raíz de lo del COVID-19 asusta, porque dices, tú, esta gente estaba toda ahí fuera. Y dices, sí estaba. No creo que se haya convencido nadie por lo que lee en Twitter o en Internet. Yo creo que era gente que ya estaba convencida previamente y lo que ha encontrado es su habitación, su zona de confort, rodeado de la gente que dice lo mismo que él.
No, y tanto. Pero bueno, y recordemos también, por ejemplo, casos como el de Spiderman, ¿no? Que en paz descanse. O sea, este señor también creo que acabó también fuera de Twitter, si no me equivoco.
Sí. Pero bueno, también era porque es que dijo algo muy bastante, bastante serio. Quiero decir que cuando uno
se atreve, sobre el tema del cáncer.
Exactamente. Y sobre todo él, que es médico. Es decir, es que yo creo que hay ciertas opiniones de la sobre todo los médicos que están en la pública, que deberían cuidarse mucho, Que deberían cuidarse mucho, porque al final es verdad que debería haber cierta libertad para todo el mundo de poder decir lo que quiera. Pero no se puede decir lo que uno quiera cuando eso perjudica a terceros.
A tu gremio, sí. No. Y no es el primer caso así, el médico que está en la pública, que ha soltado alguna burrada en Twitter.
No, sí. No, yo conozco a gente que yo estaba atacando a gente que manifiestamente defendía lo de que no había que ponerse la vacuna porque estaban experimentando y no sé cuánto, y empiezas a tirar del hilo. Y resulta que esa persona era médico de urgencias en una provincia del Levante español. Y yo dije, este señor, cuando está pasando consulta en la pública, ¿está diciendo esto a los pacientes o los vacuna porque no le queda más remedio? Es decir, tenemos médicos en la seguridad social o en la sanidad pública que no están cumpliendo el juramento de Hipócrates. ¿Era Hipócrates, no? Me parece que sí.
Juramento hipocrático, sí.
Hipocrático,
tienes razón. Bingo, sí.
Pues si tú, como médico, estás tan convencido de que una vacuna es contraproducente, tú supongo que si va una persona mayor de 60, 70, 80 años a vacunarse de la gripe todos los años. Ya dejemos al margen el COVID, porque es la más reciente y es la que ha levantado más polvareda. Pero vamos a ponernos en las vacunas anteriores, que ya sabes las opiniones de gente que dice que las vacunas de la infancia producen autismo y cosas de ese estilo.
Sí, porque sí, exactamente. Claro. Llevaban, ¿cómo es esto? Mercurio y todo.
Sí,
se ha demostrado que ya no llevan, pero bueno. Sí.
Pero cuentan lo que les interesa contar. Después nos cuentan que a lo mejor muchos de esos críos, si no hubiera habido esas campañas de vacunación durante los últimos, imagínate, 50 años, a lo mejor la mitad de la población mundial estaba muerta. O sea, porque a veces no se piensa las cosas.
No, no, y siguen pasando casos, ¿eh?, de padres que son antivacunas y el niño fallece y... Y dices, hostia, tú, no me quiero poner en el pellejo de esa gente de ver cómo su hijo ha fallecido por su mala cabeza y por una enfermedad que lleva a lo mejor erradicada años.
¿Y tú crees que esa gente, en el fondo, cuando hace cosas de esas, dramas como ese, como el que tú cuentas, que igual ellos deciden de manera individual no vacunarlos y por la que sea... pues esa criatura pues fallece pues de una enfermedad que igual se podría haber evitado con la vacuna. Cuando uno está tan empecinado en estas cosas, ¿tú crees que ven después posteriormente el error? Es que yo creo que no, ni siquiera.
Depende del caso. Yo pienso que estos padres sí. Pero, por ejemplo, yo qué sé, rollo Testigo de Jehová con las famosas provisiones de que se prohíbe la transfusión de sangre y demás... Yo creo que en ese caso quizás no, ¿no? Porque están como metidos dentro de un culto, una religión, o lo que sea, que les amortigua el sentimiento de culpa.
Sí, sí, pero Dios lo quiere, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Ha sido mandato divino que, oye... Pero en este caso concreto de que, hostia, nos han hecho creer una cosa y ha muerto nuestro hijo, nuestra hija, por no vacunarle de, yo qué sé, de la rubeola o de una enfermedad random que ya no es mortal, yo creo que sí. Yo creo que este caso sí que debe ser un mazazo gordo para la pareja, aunque se ofusquen en no, porque no han hecho lo máximo que podrían haber hecho, yo qué sé, ¿sabes? Pero la realidad es esa, no has vacunado a tu hijo porque un señor conspiranoico magufo te ha dicho que eso lo puede dejar mal de la cabeza o dejarlo mal de problemas motrices y realmente ese niño ha muerto porque te has puesto de espaldas a la ciencia. Pero bueno.
Lo jodido, vamos, creo que y yo sería estaría en ese caso, te quiero decir, que tú imagínate... Lo que pasaría a la inversa, quiero decir, hay gente que vacuna tan libremente a sus hijos porque sabe que o está convencido de que es lo que hay que hacer, pero claro. Que se visibilicen tanto estas opiniones que, por lo que sabemos y por lo que cualquier persona informada sabe, no hay relación, puede llegar a pensar que, pues imagínate, sale pues con un trastorno... de atención o por un autismo o cualquier cosa de estas y diga, cuidado, esto ha sido la vacuna. ¿Por qué? Pues porque había gente por ahí fuera diciendo que esto era la vacuna. Y yo no lo supe ver.
Creo que Robert De Niro tiene algún... No sé si es un hijo de Robert De Niro o algo así también. Tiene un problema así también de temas así como rollo Asperger y demás. Y creo que también le han colado el rollo de la vacuna. O sea... Y también está por ahí, pero es que es eso, o sea, es esa desinformación que hay en redes y demás y que no vayas a un especialista y decirle, oiga, doctor, pasa esto. Y también es el doble problema de que ese médico también sea conspiranoico. Entonces ya, date por jodido, ¿no? Pues si vas a buscar la opinión experta y te toca el médico de cabecera, que es un cuñado, y que está metido también en estas cosas y, no, yo estoy aquí metido, pero yo sé la verdad, pues ya has cagado. O sea, es que...
Claro, eso es justo lo que me contestó a mí aquella persona que, por cierto, claro. Desapareció de Twitter de golpe y porrazo. No sé si sería porque a lo mejor alguien se enteró...
Le tocarían la... Sí.
No, que hablamos. Pero bueno, es que yo es que hay veces que me da mucha pena porque... cuanto más y esto sigue al hilo de lo que llevamos hablando desde el principio con respecto a las redes sociales y a todo lo que está vinculado con internet, nosotros que hacemos podcast, gente que nos toma en serio cuando hacemos que se meta el chihuahua y se pone todo drama porque decimos cosas y gente que igual sale diciendo paridas como la Beata Legón en Twitter y la gente se la toma en serio.
Bueno, Beata Legón es para dedicarle un podcast entero, ¿eh?
Sí, sí, pero al final... encuentran a su gente, encuentran a sus seguidores, ¿sabes? Sí. Tienen un cierto...
Y cobran respaldo por ello.
Exactamente, exactamente. Mi madre, eso sí que me parece grandioso. Pero bueno, oye, es triste ver que cuanta más información y cuanto más acceso tenemos a ciertos contenidos que seguramente hagan que tengas más criterio a la hora de poder opinar de una cosa... da la sensación de que es todo lo contrario. Es decir, cuando busco información que certifique mi opinión, que le dé validez a mi opinión, no si me la contradice. O sea, se está utilizando mal, no se está utilizando bien. Es decir, en vez de buscar la opinión contraria, en vez de confrontar, estamos buscando siempre autoafirmarnos, autorreafirmarnos. Es como que el individualismo está por encima de la razón, de la sociedad que te rodea, de tu comunidad, de cualquier cosa. No, no, aquí es que yo estoy en un bando y todo lo que busco tiene que estar basado en mi criterio y en lo que yo opino, lo que yo veo. No en si estoy equivocado o no estoy equivocado.
No, no, es así. Mira, me viene a la mente ahora mismo Miguel Bosé. Decía, no hay que buscar la información oficial, sino hay que buscar en otros sitios para documentarte. Yo me he informado mucho de lo que digo. Y dices, y claro, y cuando en la entrevista con Évole le dicen, tengo aquí a un señor científico con el que puedes debatir. No. O sea, claro, porque te va a dar información ajena a ti que te va a poner a lo mejor a la altura del betún. O te va a poner temblando y decir, hostia, he hecho unas burradas tremendas, ¿sabes?
Sí, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando uno es negacionista, y eso lo hemos hablado en Semental Chihuahua mil veces, nosotros tres.
Sí, sí, sí.
Cuando uno es negacionista lo tiene muy fácil, porque con decir no a todo ya lo tiene hecho. En cambio, el que tiene que esforzarse por explicar que ese no es así... lo tiene más complicado. Y confrontar un negacionista con una persona que utiliza datos es complicado porque te dicen que no y que eso no es así y la persona que ha dado el argumento está enfrentándose a alguien que no le va a razonar más allá. Entonces es complicado, ¿por qué? Porque el que escucha o sigue los preceptos que te da el del no sigue estando acomodado en lo suyo. ¿Por qué? Porque es que no está escuchando el que le está razonando por qué no es como ellos lo ven. Es jodido. Es que estamos en una sociedad muy, muy chunga. Yo hay veces que estoy hasta preocupado en pensar. Yo es que no sé. No, te lo digo en serio, porque más o menos ahora yo sí estoy... Nosotros venimos de una generación que tenía algo, una parte más crítica. Es decir... En el cole a mí me enseñaban a discutir, a contraponer, a razonar. Y en casa, pues más o menos también. Creo que...
Sí, a intentar ver diferentes puntos de vista o ver, oye, aquí hay algo que no me cuadra con este, ¿sabes?
Claro. Es una forma de educar y hacer personas de futuro. ¿Cuál es el problema? El problema está en que las nuevas generaciones se están criando en esta sociedad. También nosotros teníamos la suerte de que tú veías cosas, opiniones, igual no tenías la cantidad de información que tenemos ahora con internet, que nosotros hemos tenido esa suerte, ¿no?, de vivir esas dos realidades. Pero sí que es cierto que esa gente, bueno, esos tiempos en los que veíamos incluso debates en la televisión que no se pisaban unos a otros y que estaban discutiendo a grito pelado. Esa época la hemos vivido nosotros. Hoy en día tú vas a ver cualquier cosa en televisión y uno no deja hablar al otro.
Sí, sí, sí.
Y eso es en lo que se está apoyando o educando una generación que no sé el día de mañana cómo van a contraponer ideas.
Buf, esto va a ser, yo ya te digo, yo espero a lo mejor 10 añitos más de ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas cosas que son idealizadas a morir y que luego cuando viene la bofetada dices, hostia, ¿sabes? Nos ha pasado a todos, pero es que a estas generaciones yo creo que aún más. Eso que dicen ahora de que no, las nuevas generaciones no se esfuerzan o... No es que no se esfuercen, yo pienso que tienen una sobredosis de información o les han vendido un modelo de conducta o algo así que luego la hostia va a ser gorda. Y tú que eres padre y tal, y lo ves por la chavalada, por lo que hay en TikTok y demás, que dices, Dios mío, o sea, desantiguas del panorama que hay, y es que es así.
Pero justamente por lo que estábamos hablando, y es que al final, digamos que esa sobreinformación se está malentendiendo, Edu, porque lo que tiene todo el mundo claro son sus derechos, pero no hay nadie que tenga claro cuáles son sus obligaciones. Y eso es un problema. Porque yo para tener, y eso en todos los órdenes de la vida, quiero decir, con respecto a mis padres, con respecto a mi mujer, con respecto a mis propias hijas, yo tengo que mis derechos con respecto a ellos, pero también tengo mis obligaciones con respecto a ellas. Claro. Y tengo que cumplirlas. El problema está en que hay mucha gente que hoy en día está dispuesta a reivindicar sus derechos sin tener en cuenta cuáles son mis obligaciones para con los de al lado. A ti en el cole y a mí y tus padres o los míos nos han enseñado a... mis derechos o tus derechos empiezan cuando terminan los derechos del que tienes al lado.
Exactamente.
Y ahora no. Ahora no. Lo primero soy yo y después los demás.
Sí, no te digo que es un rollo objetivista de el yo sobre por encima de todo, ¿no? El rollo que tenía la Ayn Rand y todo este rollo, ¿no? De el individuo prevalece sobre la sociedad y demás, pero sí que va un poco por ahí, de un rollo egocéntrico descomunal y un, no sé si una especie de nichos de, hostia, yo soy así, me identifico de esta manera y tienes que comulgar conmigo y no al revés. O sea, realmente a nivel de sociedad es muy, muy jodido.
Es que estamos seguramente, al final quien nos escucha igual dirá, madre mía, esto es como se están subiendo por la...
Vaya subiendo.
Es que es verdad.
Yo si no... quieres te lanzo otro melón. O sea, el tema trans, tal y como está montado. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo en que si una persona nace en un cuerpo equivocado o no se siente mujer o hombre... o no sé qué sentir ni una cosa ni otra, y quiera someterse a una operación, lo haga. Pero también te digo una cosa, yo si esa persona tiene 12, 13, 14 años, y le hice una ley que no hace falta ni que la hable ni con sus padres, ni con un especialista, y que puede ir directamente a pedir ayuda y cambiarse de sexo, o empezar el trámite y empezar a tomar bloqueadores de la pubertad, hormonas X... que no le dicen realmente que eso va a tener un efecto mejor malo a nivel de salud o le puede causar secuelas, le dicen que eso mejor después que lo puede parar cuando quiera y volver atrás, yo creo que hay un problema. O sea, ya te digo, y si esa persona quiere, adelante, pero yo creo que antes tiene que hablarlo con sus padres, tiene que hablarlo con un acompañarles a un especialista, como se han dicho, no, es que la psiquiatría tiene miedo de las nuevas leyes trans porque les va a quitar el chollo. Y dices, no hay ningún chollo. Yo pienso que cualquier menor que tenga esos problemas, que, hostia, me da asco mi cuerpo, o lo que sea, tiene que buscar ayuda en una persona especializada. Porque tiene una mentalidad de 12, 13, 14 años. Porque siempre dice, no, es que es muy adulta para su edad. No, hay algo ahí que hay que rascar y hay que hablarlo. Y si después de que el especialista diga, pues sí, es una persona que está, no se siente en el cuerpo en el que está, oye, pues adelante, de cabeza. Pero es el tema este de decir, no, es que no hace falta ni que hable con sus padres, ni que hable con un especialista y tendrá vía libre para una operación y para empezar con la medicación y demás. Y dices, yo veo que hay que parar algo ahí, no sé.
Me encanta que hayas abierto el melón, pero
sí, ¿eh?
Además ayer tuve una conversación bastante larga sobre el tema y estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo tú, pero a todo hay muchos peros. Hay muchos peros. Hay
claro,
muchos
claro.
Peros. ¿Por qué?
No, sí,
porque
sí, sí.
Yo, por ejemplo, establezco diferencias por ejemplo... Puede haber gente que ya se sienta en el cuerpo, o sea, de cabeza, tenga sensación, pues eso, pues imagínate una niña que se sienta niño o a la inversa y que con 4 o 5 años ya empieza a manifestar cierta querencia, que si esa, digamos, crisis de identidad, aunque a lo mejor no es crisis porque lo sabrá, que están muy seguros de sí mismos, sea en la adolescencia. Porque en la adolescencia todos pasamos por fases muy jodidas.
Joder, si pasamos.
Muy jodidas. Y no sabemos ni quién somos en este mundo, aún teniendo clara a veces nuestra sexualidad. Imagínate si además tienes esa carga por encima. También es cierto que recuerdo transexuales a nivel histórico que siempre han dicho que lo han pasado muy mal en la adolescencia y que el no poder desarrollarse o desarrollar su identidad sexual durante esa etapa, lo único que les ha hecho en casos ha sido joderles la vida, joderles la existencia. Y muchos también de ellos incluso han acabado hasta suicidándose. Que puede haber más cosas por detrás, ¿eh? Que yo ahí no sabría decir si solo es de eso o no. Puede ser que solo sea de eso y yo estoy teniendo aquí una opinión de cuñado, pero de libro, porque
hay
que vivirlo para saberlo. Joder. Hay que vivirlo para saberlo. Ahora, estoy de acuerdo contigo, es decir, si tú vives en una familia normal, y aquí alguien me podrá criticar sobre qué es una familia normal. Efectivamente, hay modelos de familia. Estoy hablando de modelos de familia en los que padres, sean madres, sean padre y madre, sean lo que sean, tienen un núcleo familiar fuerte,
una relación sana,
cariñoso, de confianza y de todo, creo que es algo que hay que tratar con la familia, hablarlo con la familia y que las familias después además se apoyen en especialistas, que es lo que estabas diciendo tú.
Sí.
¿Cuál es el problema? Que no todas las familias son así.
Claro. No.
Y eso es complicado, porque cómo llega a lo mejor a que pueda haber cierto respaldo por parte de especialistas a menores que a lo mejor no tienen ese respaldo familiar. Es que eso tiene que ser muy jorobado, ¿eh? Muy jorobado.
También.
Muy jorobado. Y ahí es donde el Estado debería tener esa garantía, ¿no? De poder ayudar a esa gente, pero claro, es lo que hablamos. Yo lo sé porque a mí me vienen contando cosas mis hijas y yo veo que mis hijas me vienen diciendo que hoy en día, no te estoy exagerando, cuando me dicen que más de la mitad de la clase o bastante más de la mitad de la clase es del colectivo LGTBI. ¿Y yo qué le digo? ¿Y yo qué le digo? Pues yo les digo, pues respetad a quien os diga lo que quiera decir y,
claro,
y ya está. Yo no puedo hacer otra cosa. Porque eso es fundamental, el respeto. Ahora, estamos viviendo realmente una moda. Es que a veces me jode porque parece que estoy utilizando el criterio a veces de los partidos más conservadores. Pero también tengo la sensación de que algo de eso puede haber. Puede haber.
No, es que ya empezaron estudios de mucha gente que se hizo un cambio de sexo muy joven y era con 16, 18 y dice, hostia, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y estoy volviendo atrás, pero tengo ahora mismo el cuerpo, tiene osteoporosis por el tratamiento hormonal, tengo unas secuelas y estoy muy arrepentido o arrepentida de haberlo hecho. Y dices, ostras, ¿y esto a estas personas quién, sabes? Es el problema y es lo que yo creo que si falla el tema de hablarlo con la familia, si no se permite hablar con especialista o les dicen no hace falta ni que hables con nadie, puedes pedirlo directamente y empezar la medicación, dices, yo creo que tiene que haber algo, alguna entidad o algo que, oye, voy a hablar tu caso, ¿por qué no te sientes hombre, mujer o lo que sea? Vamos a hablarlo, ¿sabes? O que sea de propio Ministerio de Igualdad, o ¿sabes? Que hayan, ¿sabes? Que no se abra una... Pues que la imagen que se da, que a lo mejor no es así, es que hay como una especie de autoestopista, de autopista, para vía libre, para tratamientos, para operaciones y demás, que necesita algún tipo de, al menos, de cara a lo que percibo yo. O sea, no tengo un control, pero sí una gestión, o que estas personas vayan a pedir esto, oye, ¿estás seguro? ¿Por qué lo quieres hacer? No sé, algún tipo de información, ¿no? Que haya algún terapeuta o alguien que ponga el freno, ¿no? Oye, no, es que hay una en mi casa que se siente chico y yo creo que me pasa igual. Vamos a hablarlo. No sé, ¿sabes? Que es muy cuñado, sí. Y lo que tú dices también, que parece un mensaje que usan partidos de derecha, ultraderecha. Yo creo que es que hay huecos de todo este tema que se han creado sin representación. Y por desgracia lo está cogiendo pues gente del PP, gente de Vox, y otros colectivos más ultras. Es jodido, ¿eh? Pero es que yo lo veo así. Que son los mismos que te dicen, no, porque abortar también es malo. Y dices, ojo, yo soy una persona, una chica de 16, 17, quiere abortar, adelante, porque es su cuerpo. Y eso también lo veo razonable, ¿eh? Puede ser una mala relación, puede ser un abusos, puede ser 20.000 cosas, ¿no? O sea, y ahí, por ejemplo, pues sí que chocaríamos con partidos de derechas que no, la vida es sagrada, ¿no? Pues, oh, sorpresa, no, en este caso no.
Era una de las cosas, porque claro, sí. Al final uno cuando tiene hijas, pues es más sensible a ciertas temáticas, y una de esas es lo del aborto. Y yo, por ejemplo, siempre he dicho que está claro que el primer derecho y la primera decisión es de quien la toma, es decir, de quien tiene que sufrir el aborto o no. Pero es cierto que hubo en algún momento que se llegó a medio dejar caer que a lo mejor no iba a hacer falta bajo ningún concepto consentimiento por parte de la familia. Y yo soy de los que digo, yo consentimiento no, pero información sí.
Hablarlo sí, claro.
Toda. Es decir, yo soy responsable de mis hijos hasta que mis hijos son mayores de edad y tienen posibilidad ellos de defenderse en su vida. Imaginemos que mi hija le pasa de 16, con 16, 17 años, algo similar, y tiene que recurrir a abortar o no. Pero
¿Tú la acompañarás o...?
Ahí voy. Pero yo necesito estar ahí. Yo lo necesito. Que no es... ojo, no es lo que yo diga, pero yo necesito estar acompañándola.
Claro, porque eso es un trance duro, ¿eh? Tiene que ser un trance...
Es que es lo que más me fastidia cuando escuchas a eso, a lo que hablamos, partidos muy conservadores, muy ultras, con respecto al aborto. Es decir, nadie dice que un aborto sea una fiesta. Nadie, pero ellos dan la sensación de que dan que cuando
sí, uno que, está hablando... Que es como una cadena de montaje, ¿no? Que están ahí... Sí.
Y que es una fiesta para la persona que va a abortar y que todo el mundo es feliz y es happy y tal. Desde luego lo que no puede hacerse es traumático. O intentar que no lo sea. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tomes con 16 años, tanto el tener niños como el abortarlos, te va a dejar una secuela.
Claro.
Te va a dejar una secuela. Porque se habla del aborto, que eso sí deja secuela, pero el tener un niño con 16 años en los tiempos que corren hoy en día no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. No es más fácil tener un niño con 16 años que hace 40, ¿eh? O hace 50 o hace 60. Porque la visión sobre la mujer ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Incluso, y esto es muy bruto lo que voy a decir, pero es que esto es la puta realidad, con perdón de la expresión, siempre que digo un taco me gusta decir con perdón de la expresión, aunque debería estar más que normalizado. Y es que el tener un niño con 16, 17 años te puede condicionar incluso tu futuro laboral.
Te condiciona con 40, pues imagínate.
Eso voy.
No, pues y la educación o el colegio, claro, o lo que sea, te es estigmatiza.
Que es gente que todavía está acabada, no está acabada de formar ellos como para pensar en que van a formar a otras personas. Entonces yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que es una decisión que tiene que tomar cada uno en el momento en el que lo tiene que tomar y sobre todo lo que hablamos, que sean decisiones razonadas, consensuadas y asesoradas por terceros que sepan de qué va la historia. Sí.
Mira, de eso también hay mucho vídeo en TikTok, ¿no? Y dice, cuando me quedé embarazada con 16 decían que era un error. Y dice, aquí está el error, ¿no? Y sale con el niño ya con 5 o 6, ¿no? Y empiezan a verlecito y dices, joder.
Sí, es que joder, pero es que seguramente la persona que a lo mejor sí que ha fastidiado, entre comillas, su vida, no va a salir en TikTok dando un bailecito. Es que al final la visibilidad es que a quien le ha salido bien, a quien ha tenido un respaldo, a quien ha tenido un apoyo, que eso es muy
importante. Sí, unos abuelos, una familia, que de hecho yo te lo cuido, ¿sabes? Exactamente.
Claro, que es que no es tan fácil, ni es de blanco y negro. Es que esto está... Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, Edu. Al final es, ¿eres pro-abortista? Pues eres de izquierdas, eres defensor de la vida, eres de derechas. Y no es así, no hay blancos.
Hay muchos grises.
En la ley trans pasa igual, y en la ley, supongo que del sí es sí o el no es no, y todas estas cosas pasó exactamente igual. Y es que al final dices tú, te ves obligado a posicionarte de una manera radical porque siempre vas a encontrarte con alguien que va a ser más radical que tú. Porque al final, si te encuentras con gente que razona, encontramos puntos intermedios en los que podemos estar de acuerdo, como estamos haciendo tú y yo ahora, en el que somos capaces de ver esas aristas a favor y en contra, y por qué esto lo piensa uno y por qué piensa otro. ¿Pero tú ves a los partidos políticos haciendo eso?
No,
para nada. Ni de coña.
Mírate, un ejemplo práctico, bueno, un ejemplo de hace un día, la madre esta que ha matado a su hija en Gijón. O sea, el padre salió, pues, vamos, llorando y diciendo que esto no vale hombres y mujeres, por favor, que esto son niños y el tío, pues, ha explicado su vía crucis, ¿no? 20 denuncias, ella otras 20 y pico para enturbiar la situación. Al final, pues, había ganado todos los juicios, ella coge el niño, se lleva a otra comunidad, y cuando ella gana el juicio que le toca la custodia a él, ella lo mata, ¿no? Entonces la gente decía, hostia, ¿dónde está Irene Montero? Irene Montero al día siguiente lanza un tuit referencia a una mujer que ha muerto por malos tratos y que hay que actuar deprisa ante esto. Y claro, la gente dice, perdona, ¿y ayer no te funcionaba Twitter? ¿Sabes? ¿Pero qué pasa? Porque te rompe el esquema, le rompe el argumento. Entonces dices, yo creo que hay que estar para todo. Hay que estar para todo y es...
Sí, en eso estoy de acuerdo. Precisamente el problema está en que el razonamiento justo que estábamos utilizando antes de como está todo tan polarizado, hay veces que es que ya no das opción a que el contrario dé una opinión que tú quieres escuchar. ¿Por qué? Porque tú te crees que lo que está haciendo Irene Montero es una persecución contra los hombres. Y es cierto que eso hay que visibilizarlo, eso es un problema, que... quizás precisamente porque parece que la balanza ahora mismo está más inclinada hacia el lado de defender todos los derechos de la mujer, cosa que a mí me parece correctísima y creo que
no, necesario. Porque ha habido muchas muertes y sigue habiendo.
Claro.
Y yo creo que hay momentos que dices, hostia, aquí...
no se toma... claro. Porque
exactamente.
Pero porque toda esta gente, Irene Montero y todos los políticos, al final dan su opinión para arrimar el asco a su sardina porque saben que tiene más repercusión en ciertos sectores de votantes que en otros. Entonces, si sale diciendo algo así, se puede malinterpretar por un lado, los otros lo van a utilizar también para atacarla. Entonces, al final, aquí el hecho en sí de lo que se habla es que esta noticia, por ejemplo, sucedió, es una noticia muy chunga. Ha sucedido con más gente, porque Juana Rivas está ahí, Juana Rivas tampoco es ningún ángel.
Sí, o María Sevilla, por ejemplo.
Exactamente, gente que se han tomado por banderas, sí. Y hay veces que las banderas hay que saber escogerlas, porque igual la bandera no luce tanto.
Te diría más, en el caso de Juana Rivas, aún te diría que sí que es una mujer que estuvo muy mal asesorada por una persona que no tenía derechos, conocimientos justos de derecho, y... En cambio, en el caso de María Sevilla sí que lo veo muchísimo más preocupante, porque es una persona que te rapta a un niño, lo tiene encerrado en una casa sin escolarizar, en una situación insalubre, bestial, alejado de cualquier tipo de realidad, en un ambiente ultra religioso extraño, que el niño sale que si voy a ser un mesías, que si voy a ser un pastor evangélico. O sea, y esa persona se le indulta. Porque es una madre sobreprotectora, dices. Oiga, no. En este caso yo creo que es una persona que lo que ha hecho con un menor no tiene perdón de Dios y tiene que pagar su pena. O sea, aparte que era una pena que en 4 meses iba a salir. En el caso de Juana Rivas yo creo que fue más también un asesoramiento incorrecto a todos niveles y también en la clase política que dijo, no, Juan está en mi casa. Y cuando realmente le pasó lo que le pasó... nadie salió a decir, oiga, a esa señora no se la lleven. O sea, de todo punto hubo un silencio sepulcral y esta persona pues pisó cárcel por eso, creo yo. Bueno, ahora no sé si pisó cárcel, sinceramente ahora tengo la duda, pero se quedó muy, muy indefensa.
No, pero seguramente sus malas decisiones previas, como dices tú, mal asesorada, fueron los que acabaron porque la custodia fuera para él. Pero es que si un juez objetivamente juzga los hechos que tú has hecho, independientemente de que seas asesorada o no,
sí.
Cuando un juez toma ciertas decisiones, hay que comprender al juez también. A mí
me
plantas informes periciales, informes de esto, de lo otro, de lo más allá, y yo pues intento ser lo más justo posible porque para eso es su función. Desde luego, por lo que tú me estás contando, lo que intuyo yo es que los abogados defensores tenían una habilidad tremenda. Es decir, cómo fueron capaces de transformar pues, condiciones de un menor que no eran normales en una sobreprotección. Claro, pues.
Sí, bueno, ese es el argumento que se dio desde.
Claro, por eso te digo.
Desde
por
mi
eso.
Historia de Igualdad, que dices, vamos a indultar a tal persona, o María Sevilla, y me quedé como, perdón, es la última persona que tienes que indultar, pero.
Claro, aquí lo que hay que. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó estos días, que me contabas ahora de Gijón, o lo que ha pasado otras veces de madres que por despecho, por venganza o por lo que sea, maltratan o llegan incluso a asesinar a sus hijos por venganza contra la pareja. Eso sí que parece como que se está tomando más como desequilibrios mentales. En cambio, el hombre, es, según el razonamiento que se está dando por ciertos sectores, es más cultural. Y yo creo que hay de todo en los dos lados. Es cultural lados. ¿Por qué? Porque hay una sensación también de que la protectora la persona que va a estar siempre pendiente de sus hijos es una madre, cuando al final es labor de los dos, de padre y madre, la protección de los hijos. Y a la inversa, que hombres que cometen ese tipo de atrocidades, de maltrato a las mujeres, de que incluso también ha habido hombres que han asesinado a sus hijos para vengarse de sus mujeres.
Sí,
el canario aquel que se llevó a los hijos y los tiró en mitad del mar y cosas de ese estilo.
O José Bretón, sí, por ejemplo.
Exactamente. También es porque estaban desequilibrados. Quiero decir que es que no. Es solo que en el machismo hay cierto factor cultural, está claro que es lo que hay que intentar por todos los medios eliminar.
Erradicar, sí.
Exactamente. Y eso está muy bien. Y esas campañas que se están haciendo, yo las veo perfectas. Ahora, quedaría mejor si se buscara siempre un equilibrio para ser justo en todos los casos. Y a lo mejor eso es lo que se está.
Eso es lo que se pide, sí.
Claro, claro.
Bueno, tenemos otro caso también, un diputado de Izquierda Unida, creo que es de Málaga, que se llama Miguel Bustamante. Este señor, la pareja le ha denunciado por malos tratos y Izquierda Unida le ha roto el carnet y le ha hecho renunciar al acta de diputado. Y él le ha dicho que él, en su vida le ha tocado un dedo a esa mujer, que está en un proceso de divorcio, de separación. Hay una casa y una costilla por medio, y que es lo que esta persona pues le ha hecho una denuncia falsa. Pero dices, coño, yo espero que el partido, en lugar de expulsarlo en cero coma porque la mujer le ha puesto una denuncia, oye, vamos a ver qué ha pasado realmente. A menos a eso, porque a lo mejor este hombre es inocente de todo esto y está viendo en sus propias carnes una situación de la que él mismo, creo que soy muy, muy activista a favor de los hechos a la mujer, en contra de malos tratos. Y le ha tocado esto. Dice, hostia, la reacción es, te cancelamos de forma inmediata y por favor renuncia al diputado, aunque tú defiendas que es inocente. Es muy, muy jodido.
Los tiempos en que vivimos.
Sí, completamente.
Es que no hay beneficio de la duda, Spinel. Y creo que incluso si me apuras, por desgracia, creo que ni los partidos se lo pueden permitir. Precisamente por lo que llevamos hablando todo el tiempo, de la polaridad, de que enseguida va a haber alguien que te esté afeando, que tengas a alguien ahí que esté denunciado por malos tratos, aunque la denuncia sea falsa, aunque la denuncia no sea esté bien fundamentada, porque solo el mero hecho de presentar una denuncia ya sirve para que, como si una denuncia no fuera más que un trámite administrativo, que lo es. Y que, cuidado, no estoy haciendo de menos las denuncias. Las denuncias, cuanto más se denuncie,
se tienen que hacer. Sí,
exactamente,
sí.
Mejor, porque es el primer paso que hay que dar para detener una situación. Pero hay veces que se está demostrando, y lo tenemos bastante reciente, 1000 casos en los que las denuncias a veces resultan falsas. ¿Por qué? Pues porque es incluso parte de la estrategia, como dices tú, de un divorcio o parte de la. Es muy triste.
Sí, que es crudo, ¿eh?
Es muy jodido. Es muy tremendo eso. Es muy tremendo. Pero es lo que hablamos, es lo que en los tiempos. Y al final es lo que hablábamos de cómo es cada persona. Quiero decir que al final ese individualismo de quiero salirme con la mía hace que cometas
auténticas barbaridades. Sí, sí. Ojo, que esto no quita que haya gente que diga que su denuncia es falsa y realmente a lo mejor no lo es.
Que no, que no, o sea, que no. Que no, que
el
no,
ser
que
humano es terrible, ¿no? Pero que no. Que de ambos bandos se pueden aprovechar esto perfectamente.
Que es, no, es jodido. Exactamente, exactamente. Y es verdad que varitas mágicas para solucionar estos problemas...
No.
Por un lado, quizás dices, pues mira, ahora mismo pues casi mejor, porque ahora las mujeres que realmente sí han sufrido un maltrato y tal, pues tienen más herramientas de las que había hace 40 años... Pero por otro lado, a lo mejor es cierto que ciertos hombres pueden ser acusados de manera injusta, pero de momento es un vía crucis que creo que tenemos que pasar como sociedad para que después todo tienda al equilibrio. Quiero decir, pues igual a lo mejor la balanza se ha ido un poquito hacia a un lado, pero tenderá a igualarse. Quiero ser positivo.
Sí, que yo que sé, que tanto el Ministerio de Interior como de Igualdad o lo que haya en el futuro, pues que vean una forma de una forma de verificar esas cosas de mejor manera, yo que sé. Que no haya casos, yo que sé. Yo recuerdo un caso que un hombre estuvo en la cárcel y pudo salir gracias a que presentó un ticket de que a la hora X determinada que su pareja había dicho que la había maltratado, que el tío estaba consumiendo algo en una cafetería. Entonces, gracias a ese ticket que guardaba en la cartera, pudo pisar la calle. Pero dices, es muy, muy, muy jodido, muy complicado de esas cosas. Y luego también, la gente que usa esta ley para su beneficio, mintiendo y jugando estas bazas, me callo la palabra, la verdad.
Sí. Bueno, Eduardo...
hemos hecho un debate aquí en profundidad, ¿eh?
Hemos arreglado el país. No lo hemos arreglado, pero sí es verdad que igual a lo mejor sí se puede dar a entender de lo que hemos estado hablando, que no hay blancos y negros y que hay una tonalidad de grises brutal.
Tremenda, sí.
Brutal, brutal. Pero bueno, oye, si sirve para que quien nos escuche... Alguno se cabreará con nosotros, yo... Estoy convencido.
No, por supuesto.
No nos lo dirán. Pero bueno, no pasa nada. Sé que.
Qué vergüenza.
Claro. Pero porque por lo que hablamos, porque estamos asentados en una zona de confort y cuando parece que nos están tambaleando esa zona de confort es cuando nos incomoda incluso escuchar a opiniones diferentes. Pero ¿qué es eso? Que para ser un primer limiar después de tanto tiempo, oye, pues que muchísimas gracias por haberte prestado a charlar un rato.
Yo encantado, Jolín. Y zona de confort, no sé yo, porque tal y como vienen las cosas, yo sé de gente ahora que le han subido la hipoteca 200 euros de golpe.
Sí, pero bueno, entiéndeme, me refiero que
cuando, no
zona de confort mental, Spinner. Mental o de opinadores que somos todos, que al final yo creo que está bien que todo el mundo opine y que todo el mundo tenga su, o sea, como se dice el dicho, ¿no? Que hay tantas opiniones como culos, pues igual, pues todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo quiere escuchar lo que hablábamos datos que certifiquen que mi opinión es la buena. Y hay que ver más opiniones y hay que escuchar más a la gente y hay que escuchar todas las diferentes versiones que puede haber sobre un tema y no estamos, parece que la sociedad no está en eso. No estamos. Bueno, no estamos, que hay que reconocer.
Todo es blanco o negro, pero bueno. Siempre tenemos gente como este Ciudadanos, se me dio el nombre ahora.
¿De Ciudadanos?
Sí, uno que ya no es, que se fue de Ciudadanos.
Girauta.
Girauta, sí. Siempre hay gente con Girauta que cuando le veas hablar dirás, este tío es un normal. Entonces ahí verás que no hay blanco negro, es el negro puro. Javier Negre, ¿sabes? Claro, siempre tendrás una brújula moral para decir, a esta dirección no tengo que ir a la contraria, ¿no? Entonces, claro. Esto es bueno, ¿no? Que haya gente así.
O a veces en las que crees que tu opinión igual no es la más correcta y dices tú, no, pero siempre va a haber alguien con peor que yo, como los ejemplos que has puesto, o sea, está claro. En fin, bueno, Joe Spinell, muchísimas gracias por echar este ratito conmigo.
Gracias a usted por la invitación aquí Y espero ver más limiares y cuando haga sonar el cuerno, yo acudiré.
Sabes que esto va a ser una excepción porque estoy de vacaciones y me veo que cuando vuelva de vacaciones voy a tener que ponerme a estudiar lo que no he estudiado lo que llevamos de mes.
Eres el George R. R. Martin del podcasting, ¿eh? Ya está bien aquí.
Pues lo llevo claro, porque mi mujer, que es gran lectora de todos los libros de Martin, lo odia profundamente. Entonces, igual yo he conseguido que mucha gente me odie. Entonces, bueno, ¿qué le voy a hacer?
Joder, no graba nunca, ¿no?
Bueno, ay, muchas gracias.
A usted.
Si quieres seguir esta conversación con nosotros, hazlo a través de Twitter en @mouzo con ceros en lugar de os. Hasta la próxima.